Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a un cantante, gran cantante colombiano, que se llama Carlos Posada. Él nos viene hoy no como cantante, sino como una persona que está casada con otra cantante, que está Taraujo, su mujer, y que fruto de su conversión, su matrimonio lo vive de tal manera que tiene necesidad de evangelizar con su testimonio. Entonces, vamos a saludar. Carlos, ¿qué tal estás?
Hola, Mariana. Bien, gracias.
Nos alegramos mucho de tenerte aquí. Gracias por darnos tu tiempo. Y queríamos centrar el tema, más que nada, en vuestro testimonio como matrimonio. ¿Por qué esta necesidad de dar testimonio como matrimonio? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, primero quisiera aclarar que la cantante es ella, mi esposa, Tata. Yo soy músico, pero soy guitarrista clásico y soy docente en esto y hago otra cosa, pero no exactamente cantar, ¿vale? Bueno, nuestro testimonio es un testimonio de amor de Dios y de obediencia, diría, porque después de muchas vicisitudes en una unión civil, nosotros nos separamos por circunstancias pues muy fuertes que no controlamos y que nos arrollaron y terminamos separándonos con 3 hijos, ¿no? Chiquitos, pequeñitos. Nuestra hija menor tenía 1 año cuando nos separamos. De ahí, pues, pasaron 5 años separados, en que nos veíamos muy poco y hablábamos menos todavía. Y por diferentes razones, yo tuve un accidente, pues, casi fatal. Pero por gracia de Dios, pues, salí ileso de unas circunstancias que normalmente serían muy graves. Ella también tuvo un proceso de conversión muy fuerte. Todo esto a través del retiro de Emaús. Yo luego hago el retiro de Emaús y empezamos un camino juntos. Justo después de que yo salgo del retiro, un par de años después de que ella lo hace, empezamos un camino juntos y empezamos un camino de perdón. Básicamente, perdonarnos mutuamente, mirando mucho el aspecto evangélico. Como quien dice, si Dios nos perdona a todos, todo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y con estos sentimientos y con también una responsabilidad de tener 3 hijos juntos y de saber que podemos hacer una vida juntos, pues decidimos empezar un camino de obediencia sacramental, sobre todo. En mi caso y en el de ella, era un camino de confesión muy frecuente, de mucha oración y por consiguiente mucha comunión en la misa y empezar una vida sacramental de la que yo había estado apartado pues casi que toda mi vida, porque yo era un niño de esos del típico caso que hace la primera comunión y la última el mismo día, ¿no? Después ya alguna que otra vez, pero nada, muy lejos de Dios y no interesado en las cosas de la iglesia. Bueno, en fin, nos reunimos de nuevo y comenzamos un camino de oración juntos, de diálogo mutuo. Ella me ayudó mucho a entender cosas de las escrituras, de la Biblia. Me pegué mucho a la Biblia, a la lectura asidua, frecuente, y todavía estoy en eso. Esto ya hace casi 7 años, pero es una cosa que nunca para, ¿no? Y nunca va a parar. Y ella me ayudó mucho al principio a entender cosas. Luego ya comenzamos a dar nuestro testimonio, cada uno por separado, en los retiros de Emaús, nuestro testimonio de conversión y la acción de Dios en nuestra vida. Es un poco como la historia del hijo pródigo, ¿no? En mi caso, que vuelve después de mucho tiempo y el padre amoroso lo recibe y hace fiesta, ¿no? Luego empezamos juntos a darnos cuenta que podemos ayudar a muchas parejas desde nuestra historia personal a que entiendan que el camino es de perdón, de aceptación y de sobre todo un ejercicio del amor. Pasa los sentimientos, pasa las emociones. ¿Y qué queda? Queda un aspecto de confianza, de respeto. Entonces se convierte en un ejercicio. Y es ahí donde uno siente, o nosotros sentimos muy fuerte la necesidad de estar con Jesús, unidos en Él, unidos a Dios en el sacramento. Entonces nos pudimos casar en nuestra parroquia, y pues con muchos amigos, fue muy bonito, muy emocionante, sobre todo porque muchos amigos que conocían mi historia, conocían la de ella, y en algún momento nadie daba nada por ese matrimonio separado, o sea, ahí ya se iba a perder, pues de pronto todo resurge, el Señor reconstruye, repara, renueva, y podemos comenzar una vida juntos. Y en ese testimonio lo que contamos es sobre todo el perdón, que es nuestra fuerza, nuestra primera luz, fue el perdón y sigue siendo el perdón de Dios hacia nosotros. Por eso acudimos siempre a la confesión, frecuentemente con nuestros hijos también, y tratamos de vivir una vida coherente en la fe y en las prácticas de piedad, en la misa, en la oración, y normalmente es así.
Carlos, en este testimonio que dais, y esto, ¿trabajáis con matrimonios rotos individualmente o lo que hacéis es un testimonio generalizado para dar charlas en Emaús?
Ok, las dos cosas. Y no solo en Emaús, hay otros retiros de pareja. Es decir, hacemos las charlas orientadas siempre desde nuestra historia, desde nuestro testimonio, pero los padres que nos invitan a esto nos piden orientarlo haciendo énfasis en algún aspecto, digamos, unidos en la oración, unidos en el amor de Dios, unidos en la confianza del uno por el otro, en las responsabilidades con los hijos, como se puede enfocar desde muchos puntos. Lo que hacemos es, para grupos, retiros grandes, retiros de pareja, aquí hay muchos, y también vienen a nuestra casa parejas que quieren hablar con nosotros y pues primero nos comparten su experiencia, su situación actual, sus problemas, mucho, es muy bello porque hacemos alguna oración con ellos y abren su corazón. Es de verdad impresionante ver cómo buscan a Dios y cómo luchan por reconstruir su relación y su matrimonio. Y lo que hacemos nosotros es simplemente compartir desde nuestra experiencia personal, no porque seamos grandes sabios en teología del matrimonio ni nada de esto, no es así, es desde nuestra experiencia y desde la acción de Dios directa en nuestras vidas, en lo que nosotros le entregamos y en lo que Él de manera generosa y a borbotones nos entrega a nosotros constantemente.
Y de todas maneras, por lo que has dicho antes, una luz tremenda para vuestra relación de amor, ¿no?, que renueva vuestra relación de amor, fue el perdón. Tanto iluminó vuestros corazones para que os pudierais volver a unir, y lo que es el perdón.
Claro que sí. Es porque es la vía de reparación más directa, ¿no? Porque es la parte esencial del amor. Fíjate que el amor de Dios se manifiesta en nosotros perdonándonos siempre. Por eso instituye los sacramentos. Por eso en todas las lecturas del Antiguo Testamento, en muchos pasajes dice: olvidaré vuestros pecados, voy a olvidar vuestras ofensas, voy a hacer todo nuevo. Él siempre está dispuesto a perdonar, siempre y cuando le pidamos perdón, ¿no? Pero es un acto de humildad que también a Él le resulta muy agradable, eso de pedir perdón, reconocer nuestros errores y pedir perdón. Porque, vamos a ver, el orgullo, la soberbia en una relación de pareja no puede caber, porque siempre propendemos a cometer errores, estamos constantemente expuestos, pero si acudimos al perdón sincero, es de doble vía. Es decir, yo te perdono, tú me perdonas, pero yo me perdono a mí mismo. También eso es importantísimo. Y es una herida muy común en las parejas, que creen que ya han hecho cosas tan mal que el otro no va a poder perdonar, y sobre todo se cargan eso constantemente y se convierte en un agobio constante, y por eso parece más fácil romper la relación. Pero lo del perdón al otro y yo te perdono, tú me perdonas, pues es muy importante también mirarlo desde el perdón a sí mismo.
Claro, para superar realmente la... Y de matrimonios, que ¿cuál es? No, me imagino que cada pareja es diferente, ¿no? Pero hoy día, no sé en Colombia, pero en España quizá duran poco los matrimonios. ¿Cuáles suelen ser las causas? Porque, claro, vosotros tratáis a matrimonios católicos, ¿no? Porque hablas de los sacramentos. Entonces, ¿cómo en un matrimonio que tiene fundamentado lo que es su unión en Dios, qué es lo común? ¿Qué pasa? ¿Que no hay profundidad suficiente a la hora de casarse? ¿O cuáles son los problemas más normales?
Bueno, problemas muchos, pero yo diría, para empezar, que cuando se casan, cuando acceden al sacramento, no hay una formación sólida en muchos aspectos de la fe. Segundo, no hay un conocimiento el uno del otro. Lo que pasa ahí es que, como siempre vamos cambiando, siempre seremos personas diferentes. Hay que estar dispuestos a recibir al otro o a la otra, pues, en sus términos, en su campo de crecimiento, ¿no? Yo no puedo pretender llevar a mi pareja por un camino que yo he trazado, porque ni siquiera yo sé a dónde me dirijo. Vamos en manos de Dios y con Él, pues, ya el futuro es luz solamente, sin certezas. Tiene que basarse en una confianza constante y total, absoluta, de lo que Él va a hacer y va a provocar en nuestras vidas, en nuestro interior y en nuestro proceso de conversión, porque es un proceso constante. Para las parejas que se separan, yo creo que las mismas razones que en España y que en todo el mundo. Lo primero es que hay mucho ruido alrededor de la pareja, el mundo exige mucho y muchas veces no hay un compromiso claro de querer hacer una familia y resulta más fácil convivir juntos, pero ahí tampoco hay compromiso. Por eso la unión libre pues no es recomendable, pues porque no hay confianza. Y si yo no me quiero casar con la persona que quiero, con la que convivo, pues hay algo ahí que falta de confianza y que no estoy dispuesto a dar ese paso de sellar una cosa de por vida, ¿no? Yo creo que esa falta de compromiso acaba con muchas uniones. Ahora, muchos matrimonios que luego de acceder al sacramento comienzan una vida juntos y se dan cuenta lo difícil que es, deciden separarse. Yo creo que ahí lo que falta también es una donación al otro, ¿no? Un sacrificio de servicio, que es lo que es el amor en sí. El amor es ese servicio, esa entrega por el otro. Entonces no es casarse con alguien para que me haga feliz, sino casarse con alguien para yo hacerla feliz. Hacerla feliz es permitirle que viva su vida, realice sus proyectos, ayudarle, llevarla a Dios, rezar por ella, orar con ella, vivir una vida cristiana en coherencia con ella. No faltan las dificultades ni faltarán, pero es que esto es una batalla y hay que lucharla. Y luego ya reclamar el premio, ¿no?
Claro, lo que queda claro en lo que dices, que aunque sea con fe, te acercas al matrimonio sin saber realmente o sin formación, pero quieren salvarlo, todos quieren salvarlo, ¿no? Por eso van a vosotros. Pero, ¿qué regla difícil, ¿no?, se podría dar para los que se acercan, para decir, bueno, hagámoslo bien, ¿qué tienen que hacer?
Pues yo diría que compromiso, es una especie de alianza, ¿no? Es una alianza, el matrimonio es una alianza, por eso utilizamos las argollas y todo esto. Pero yo creo que esa alianza no debe hacerse en la ceremonia, sino antes. Y dejar muy claro cuál es el camino en Dios que recorre cada uno. Porque si hay alguno de los dos que falsea ahí ese camino o que no está comprometido, es muy posible que esas grietas se pronuncien más a medida que van fortaleciendo su relación, como en el camino ya del matrimonio, la vida de pareja, todas esas grietas se pueden ampliar si no quedan claras desde el principio. Es decir, no debe haber esas grietas. Todos tenemos defectos, errores, malas tendencias, pero el compromiso de los dos de la pareja debe ser igual, frente a Dios y frente a ellos mismos, el uno con el otro.
O sea, comprometerse, que hoy día es verdad que parece que no quieren comprometerse los jóvenes, por eso prefieren convivir. Y claro, no duran a lo mejor, no sé, hay otros que durarán, pero el compromiso es fundamental. El servicio, el amar, es el fundamental. ¿Y qué otros aspectos? A lo mejor nacimiento de un hijo, ¿eso puede distanciar un matrimonio? ¿Puede ser un problema? ¿O lo económico también?
Claro, ahí surge una especie de miedo, ¿no? De miedo que nace de una desconfianza, básicamente es una desconfianza en Dios, porque de Dios, de las cosas que Él nos puede dar. Porque nosotros percibimos los hijos, o algunos en alguna etapa de la vida, o algunos que van a empezar, perciben los hijos como una carga, como un problema. Por eso todo este asunto del aborto está tan disparado, ¿no?, a la locura ya. Pero el asunto con los hijos es que tenemos que entender que son una bendición y que si nuestros padres no hubieran pensado así, pues nosotros no estaríamos aquí. De manera que tal vez el más difícil, el más complicado, es el primero, ¿no?, que es el que lo gradúa a uno como papá, como mamá, en fin. Todo ese proceso tan bonito que debe ser de unión, de estrechar más aún esos lazos entre la pareja y con Dios, es decir, los tres, eso puede convertirse en una experiencia muy bella, muy feliz y muy positiva para los niños, para los pequeñitos. Luego ya vienen, si vienen más hijos, que ojalá fuera así, porque el mejor regalo para un hijo pues es un hermano, una hermana, pues ya hay el miedo a si vamos a poder sostener esto, si primero nuestras necesidades, nuestras vacaciones, el coche, la casa de campo, yo qué sé, la gente, los viajes, todo lo que quieren estructurar y vivir una vida cómoda y mostrar lo mucho que tienen, pues eso es contradictorio, porque entonces ya sacrifican la felicidad de la familia entera, ¿sí? Por un bienestar de una pareja o de uno de los de la pareja. Entonces es una actitud egoísta y eso creo que es un problema que cada vez afecta más a las familias, el egoísmo, a muchas parejas que no se comprometen a tener hijos o no les interesa o no quieren o abortan, lo que es aún peor. Pero todo eso es producto del miedo, pienso yo, de la falta de confianza en Dios y de lo que Él hace por sus hijos que ama y que constantemente protege y provee, ¿no?
Entonces, cuando nos quedan ya 5 minutos, Carlos, pero en este apostolado, entonces, vosotros os habéis formado para poder darlo, es fruto de una conversión y por eso lo dais, porque cristiano tiene intrínsecamente misionero, entonces hay que darlo, pero vosotros realmente también os habrá dado algo todo esto, el conocer a todos estos matrimonios que se os acerca o estas charlas que dais, ¿no? Seguro que os aportan también a vosotros.
Claro que sí. Y, ¿sabes? Se convierte en un aspecto exigente. Ya cuando empiezas a hablar de lo que ha sido tu vida y cuentas la acción de Dios en tu vida y lo que has hecho para estar con Él y todo lo que Él se inventó para poder estar con nosotros y reunir nuestra familia, esto se convierte en un compromiso con Él. Es decir, coherencia entre lo que vas, le dices a mucha gente, y cuando sales de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir con tu vida? ¿Cuál es el compromiso? Y el Señor es una manera muy bella, muy amorosa, pero te va subiendo la vara cada vez más alta, ¿no? Un poquito más de compromiso, un poquito más de entrega, un poco más de paciencia, silencio, humildad, amor, afecto, etc. Todos esos aspectos pequeños que conforman ese gran todo que es el amor de Dios y en Dios, ¿no? Claro, para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora y esperamos que lo siga siendo y poderle aportar a mucha gente desde nuestra vida familiar y de pareja y en Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Mariana, esto es gracia de Dios, todo. Nosotros lo único que hicimos bien fue separarnos. Lo que Él ha hecho ha sido reunir todo esto y hacer que esto dé frutos. Esperamos ser dignos de tanta bondad y tanto amor, ¿no?
Qué maravilla, ¿eh? Porque nunca imaginaste que esa conversión de los dos os iba a dar ese giro tan tremendo a vuestras vidas, ¿no? Inimaginable, nunca lo habríais pensado, ¿no? Cada uno vivía por su cuenta y de repente os viene esto. Y claro, eso es un testimonio vivo tremendo, ¿no? Para la gente que os escucha y que nos está viendo a nosotros hoy. Pues por último, ¿qué le dirías a los matrimonios que nos estén viendo o parejas jóvenes que tengan algún problema?
Que busquen el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu, que siempre fortalece, siempre llena de confianza, da herramientas, quita el miedo, da siempre una luz. Es un proceso y es un proceso profundo. A veces parece muy difícil trabajar con Dios y vivir con Él. Pero lo que pasa es que no estamos dispuestos a abrir del todo nuestro corazón y nuestra alma para que Él entre hasta el fondo y trabaje desde el fondo, reconstruye desde los cimientos. Él no hace como pañitos de agua tibia. Él toma desde el fondo del alma y por eso duele el proceso, pero es la única vía. Por eso Él se inventó el matrimonio. Es una cosa natural que viene de su ley, de su imaginación, digamos. Nosotros no hubiéramos inventado eso. Lo que nosotros inventamos siempre tiene defectos, deficiencia. Por eso a veces no funciona. Es entregarle toda la confianza a Él y orar por la pareja, orar mucho por la pareja y con la pareja. Juntos en oración siempre funciona, siempre funciona.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por estos consejos, por este testimonio. Y nada, nos quedamos con eso, ese cierre que ha hecho Carlos, que es fundamental, es poner a Dios como centro de la vida del matrimonio y rezar por la pareja, rezar por ese matrimonio y aunque cueste, abandonarnos en Dios.
Así es.
Pues gracias. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias, Carlos. Que Dios te bendiga.
Bendiciones. Gracias.